El Instituto Mexicano de la Radio, a través de su emisora, Radio México Internacional, presenta.
Cuando no había nada, cuando todo era oscuridad, cuando solo la sombra poseía los espacios, cuando las tinieblas eran solamente ellas, entonces no había tierra, ni cielo, ni agua, ni fuego. ¿De dónde venimos? Los invitamos a que conozcan nuestras raíces a través de las tradiciones de los diferentes grupos indígenas que todavía habitan el territorio de México.
Guamares, cocas, irritilas, guaxabanas, zacatecos, guachichiles, jonás, son nombres que ya olvidó la tierra.
¿Quiénes son aquellos espíritus que vagan en la nada? Es tiempo de conocer nuestros rostros. ¿Acaso para ti no somos nada? ¿O es que en vano venimos a la tierra, abandonados por la tristeza? ¿En dónde está el camino que lleva a la región de los muertos? Pero nuestra palabra vivirá aquí en la tierra, acompañada por la tristeza. Tú nos destruyes, tú nos haces desaparecer. ¿Pero tienes raíz? ¿Cuál es tu origen? ¿Acaso lo ocultas? Pero el color de tu piel y tu rostro te delata. Los chichimecas, pueblos nómadas, pobladores del desierto y de las zonas áridas del centro y norte de la República, dieron origen a partir del siglo XVI a la nación mexicana, cuyo mestizaje fue más allá del habitual sentido racial de la palabra.
De esta mezcla de culturas que hoy son los pobladores del centro y norte de México, están las raíces históricas en las cuales deben buscar su origen e identidad.
En la Gran Chichimeca, formada por diversos pueblos, se inició la larga historia de presidios y misiones. Asimismo surgió una mezcla de razas que creó una nueva nación en detrimento y etnocidio de guamares, cascanes, irritilas, cocas, tecueches, que antes de ser vencidos, fueron pueblos que lucharon para no ser sojuzgados.
Chichimecas, hombres aterradoramente valerosos, incomparables arqueros y maestros de la guerra, fueron implacables en su lucha de resistencia a las fuerzas españolas en una época en que éstas eran invencibles en Europa.
Al dar principio a la guerra, en medio de la llanura, el polvo se alza cual si fuera humo, se enreda y da vueltas. ¡Oh príncipes chichimecas, no temas, corazón mío! En medio de la llanura, mi corazón quiere la muerte a filo de obsidiana. Solo esto quiere mi corazón, la muerte en la guerra.
Grupos que antaño resistieron 3 siglos de lucha contra el invasor y que habían sobrevivido a la esclavitud y métodos genocidas, fueron presa de enfermedades desconocidas a las que no pudieron enfrentarse.
Su lucha no pudo continuar. Hoy en el siglo XX, en la comunidad de San Luis de la Paz, Guanajuato, 1,600 chichimecas, descendientes de aquellos pueblos aguerridos y fieros, esperan el final sobre algo que para ellos es irremediable, su extinción.
Al igual que sus antepasados, los últimos orgullosos chichimecas actúan con sentido unitario, porque se saben de un mismo grupo, chichimecas.
A continuación, los invitamos a oír cuentos, leyendas y mitos de los diversos grupos indígenas del país.
Les contaremos un relato de los purépechas, que como sabemos, habitan en el estado de Michoacán.
Hay que notar que a este grupo étnico michoacano lo llamamos purépecha en lugar de tarasco. nombre con que se les ha conocido por mucho tiempo.
Tarasco es un vocablo que se generalizó debido a que los purépechas llamaban tarascue al español que se casaba con alguna de sus hijas. Y es que esta palabra significa yerno en su lengua.
Pero como la palabra también quiere decir suegro, los españoles la aplicaban a los padres de sus esposas nativas y después, poco a poco, fueron llamando tarascos a todos los purépechas en general.
Sin embargo, este es un término que nunca han aceptado como propio, por lo que ahora se les llama purembes o purépechas, como se dicen a sí mismos en su lengua.
Los purépechas son un grupo de gran imaginación y sensibilidad artística, y esto lo podemos notar en su música y en sus finas creaciones artesanales, ya sean de madera, de barro o de tule.
Esta actividad artesanal, que se realizaba anteriormente en los ratos libres que permitían las labores de la milpa, es ahora la ocupación principal de muchas familias.
Y aunque es una práctica común en la mayoría de sus pueblos, algunos se han distinguido por la elaboración y comercialización de estos productos.
Como lo son Paracho, Sinsunzan, Pátzcuaro y Quiroga, entre otros.
Sin embargo, la agricultura sigue siendo la base de su economía, sembrando principalmente maíz, frijol y trigo.
Y mientras que el trigo se produce para su venta, el frijol y el maíz son utilizados para su propio consumo.
La siembra y cosecha de sus cultivos no propician en la actualidad elaboradas fiestas agrícolas, que son más comunes en otros grupos étnicos. Sus celebraciones son más bien de tipo católico.
Como las fiestas del santo patrono de cada pueblo, la de Corpus Christi y la del niño, o sea, la celebración de la Navidad.
En estos festejos se bailan diferentes danzas, entre ellas la de los negritos, la de los viejitos y la pastorela.
Otro festejo importante es el que llevan a cabo en Semana Santa, donde participan personas de los mismos pueblos representando apóstoles, judíos y otros personajes.
Aunque el catolicismo es practicado por la gran mayoría de la población purépecha, aún guardan algunos mitos y leyendas heredados de sus antiguos antepasados.
Estos relatos de su antigua mitología se conservan todavía en la memoria de los ancianos de las poblaciones y las siguen contando a sus descendientes.
Y ahora les contaremos uno de estos mitos tradicionales recogido en la población de Ahuirán y trata acerca del origen del tabaco. ¿Lo escuchamos?
La lluvia, cuando cae suavemente y no truena ni relampaguea, baja al mundo convertida en una linda muchacha.
Cuando la lluvia empezaba a caer, un muchacho huérfano que sembraba a la orilla del monte se recogía en su casa y desde ahí veía llover. Después, cuando se iba el agua, regresaba a su milpa para sentir el frescor de las plantas humedecidas.
Últimamente, cuando regresaba a sus sembradíos después de la lluvia, había notado que faltaban algunos elotes, calabazas y frijol, lo cual le extrañó mucho.
Entonces, decidido a aclarar el misterio, se quedó en la milpa la siguiente ocasión que empezó a llover.
Al poco tiempo que empezó la lluvia, vio entre la hierba a una preciosa muchacha, sin que hubiera notado de dónde había venido.
¡Ah, caray! ¿De dónde vendría esta muchacha? ¿Será la que se lleva los elotes y calabazas? Voy a ver. Oiga, ¿de dónde viene usted?
¿Yo? Vengo de aquí cerquita.
¿Es usted la que se ha llevado mis calabazas, elotes y frijoles?
Perdóneme, pero es con lo único que me he estado manteniendo.
Bueno, no ha sido gran cosa. Además, lo que cosecho me alcanza muy bien para mí y puedo vender algo. Pero, ¿usted de dónde vino?
Lo llevaré al lugar de donde vengo.
¿Cómo voy a ir con usted?
Quiero agradecerte. Ahí te daré un poco de comida que preparo con lo que recojo de tu siembra. Tápate bien los ojos.
El muchacho, aunque indeciso, consintió en taparse los ojos. Cuando los abrió, se encontraba en una bonita casa, adornada con macetas, plantas y flores muy hermosas.
¿Dónde estamos?
Ya no estamos en la tierra y esta es mi casa. Pásate, no tengas pendiente. Te voy a preparar algo antes de que vengan mis hermanos.
Tú eres la lluvia, ¿verdad?
Sí, y mis hermanos son los que me ayudan a hacer la lluvia. Son los que producen rayos, el granizo y las heladas. Mira, te voy a dar mi faja, porque si ellos llegan tratarán de hacerte daño, ya que son muy malvados. Toma, la faja te protegerá.
El muchacho comió cuanto la muchacha le sirvió, pero al poco rato aparecieron los hermanos y él se escondió bajo la mesa.
Tenían mucha hambre y cuando estaban comiendo se dieron cuenta que ahí estaba el muchacho y se enojaron mucho.
Esta persona no es de este mundo. ¿Por qué está aquí?
Porque ustedes comen de lo que él siembra en su milpa.
Bueno, ni modo.
Pero los hermanos estaban muy enojados y celosos por aquel muchacho, así que pensaron cómo matarlo.
Cuando la muchacha se ausentó para hacer llover en otra parte, uno de ellos le dijo al muchacho que los acompañara, pues habían visto dos panales en unos pinos y querían que él los cortara.
Lo regresaron al cerro y entonces subió a un pino para cortar los panales.
Entonces los hermanos enviaron un rayo para matarlo, pero cuando cayó, él ya estaba en otro pino.
Entonces enviaron otro rayo y sucedió lo mismo.
Y continuaron lanzándole rayos, pero siempre que caían, el muchacho ya se encontraba en otro árbol.
Fue entonces que los hermanos empezaron a pensar que el muchacho estaba protegido por algo, así que decidieron descubrir qué era.
Uno de ellos se acordó de que su hermana no llevaba su faja, y fueron a quitársela y lo dejaron en su milpa.
Y los malvados hermanos desataron nuevamente sus rayos, y en esta ocasión lo mataron.
Cuando la muchacha, la lluvia, regresó y se enteró de lo ocurrido, reprochó a sus hermanos su acción y luego bajó a la milpa del huérfano. Ahí enterró su cuerpo y le dijo:
así como tú no me despreciaste, así también nadie te despreciará y todos te apreciarán como yo. Tú serás el tabaco y nunca morirás. Todos te seguirán plantando.
Este ha sido el mito purépecha acerca del origen del tabaco.
Nos despedimos por ahora, recordándoles nuestra cita en el próximo programa.
Presentó el Instituto Mexicano de la Radio a través de Radio México Internacional.
Presentó nuestras raíces a través de Radio México Internacional, la estación de onda corta del Instituto Mexicano de la Radio.